El próximo 6 de octubre Fernando Santulo presentará su nuevo disco en La Trastienda, porque es un nuevo disco, porque es volumen 2, Canciones del Futuro Reciente, un trabajo editado por Bizarro, grabado en vivo en un recital en marzo de este año en el mismo local de la calle Fernández Crespo. Allí queda registrado el proceso que atravesaron las canciones de que Santulo se embarcó en el proyecto solista y grabó Bajo Fondo Presenta a Santulo hasta que tuvo que montarlas para presentarlas en vivo y volver a formar una banda. Hay canciones del Peyote, hay canciones de Cato, hay canciones del proyecto de Fernando en solitario y hay algunas canciones que no habían quedado registradas en ningún lado, pero ahora sí están en el volumen 2, Canciones del Futuro Reciente. Buenas tardes,
¿qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Fernando, decíamos, hay dos canciones que no estaban registradas que quedaron en este toque.
Así son, Arena en los Zapatos y Dios y el Diablo.
Perfecto.
Que son dos canciones que Arena en los Zapatos estaba ya compuesta en la época del disco, pero no la llegamos a sacar y la fuimos cambiando y cambiando el arreglo, y lo que hay ahora no es exactamente lo de antes. Y Dios y el Diablo, que es una canción que venimos tocando en vivo desde hace un año y pico, pero que es nueva, digamos, es del post-disco, digamos, ¿no?
Están también tus canciones que hiciste junto a Bajo Fondo.
Sí, está una versión del Mareo y una versión de Ya no duele, ambas con un sonido ligeramente más rockero que el de Bajo Fondo, ¿no?
El Peyote es Cable Pelado, que tocas junto a Carlito
Casacuberta. Y más abajo de Cato.
Y más abajo de Cato.
Claro.
Esta canción que estamos escuchando es Intacto, que es con tu hija.
Con Agustina, que ya también le cambió la voz. Así como cambiaron las canciones, ya le cambió la voz también.
Eso te iba a preguntar. Agustina tiene, ¿qué, 11 años?
No, ahora tiene 13.
13.
Sí, ya tiene voz de adolescente.
Y le cambió la voz.
Sí, ya la cosa de llevar a la nena a cantar ya se va terminando.
Sí, siguió prendida después de haber participado en tu primer disco en la música, o ya se...
Bueno...
Ya se dispersó.
No. Lo que pasa es que ella, yo mismo, ¿no? Durante un montón de años, la música era central, pero solo como escucha, ¿no? Mm. En el caso de ella, empezó como a desarrollar su gusto, entonces permanentemente está buscando, recontra interesa, pero está buscando sus cosas, entonces cada dos por tres me muestra. Por suerte existe, ¿cómo es el Guitar Hero este del
sí,
juego?
Sí, el Guitar Hero, bueno, se cuelga con el Guitar
cada
Hero.
Cada tanto viene y me dice, escuchate esto, y digo, pero esto es Cheap Trick. Me encanta, no sé qué. Así descubrió ZZ Top. O sea, va descubriendo canciones de rock gracias al Guitar Hero.
Claro, el Guitar Hero es muy clásico.
Súper clásico.
¿No? Tiene
claro.
ZZ Top, Led Zeppelin,
Europe, cosas así.
Europe.
Tiene unos temones. Siempre están todos buenos los temas. Entonces, para ella es como una novedad. Escucha cosas ahora, yo qué sé, Lady Gaga, no sé qué, y aparece un tema de Europe del 80 y pico y pira, porque no se parece en nada a lo que está escuchando y le gusta.
Claro. Siempre te pregunto lo mismo cuando andás por acá. Seguí viviendo allá en Barcelona.
Sí. Sí.
Y te voy a hacer una pregunta de cajón por estos días. ¿Estuviste en la manifestación? ¿Estabas en Barcelona el día de la manifestación del 11 de septiembre cuando se juntaron?
No, ya estaba acá.
Ya estabas acá.
Viajé el 10 de septiembre, justo. Ahí está.
El 11 de septiembre hubo una manifestación por la soberanía de los catalanes.
Sí, por, ¿no?, la independencia.
Por la independencia. Hubo diferentes cálculos, ¿no?
Sí.
Según los que asistieron a la manifestación, había más de 1 millón de personas. Y según Televisión Española, 600.000. Pero de todas maneras, un montón de personas.
Sí, aunque lo tires al mínimo, es un montón de gente. Es un montón de gente. 2 millones es medio bravo porque en Barcelona no hay 2 millones. Mm. O sea, Barcelona y Hospitalet, que es enorme, no llegan a 2 millones. Y es medio complicado pensar que toda la gente de las dos ciudades se fue a una manifestación.
El presidente de la Generalitat, que viene a ser como el municipio catalán, ¿no?, de alguna manera.
Tiene más peso.
Tiene más peso que un municipio.
Es un gobierno nacional, es como si fuera el gobierno de Baviera en Alemania o algo
ahí
así.
Está.
O sea, si se llamara federación...
Sería el gobierno estadual.
Claro, exacto. Y tiene mucho peso eso.
Y Artur Mas, que es el presidente... puso mucho énfasis, ¿no?, en las ideas de soberanía, de independencia de Cataluña, más ahora porque estuvo reunido en la Moncloa por el pacto fiscal. Digo, se armó una movida que, metido en el momento de crisis que vive España, la independencia de Cataluña cobró mucha fuerza y en todo el mundo se está hablando de
ya desde antes, ya venía perfilándose esa idea ya desde hace unos años, ¿no? O sea, con el gobierno anterior, que era un gobierno nacionalista y de izquierdas, ya estaba bastante planteado. La diada, se llama diada el día el 11 de septiembre, la diada de hace 3 años ya había tenido también tremenda manifestación y eso. Igual yo creo que básicamente, como en todas partes del mundo, la gente que va a la manifestación es la gente que es la más políticamente activa, ¿no? Razonablemente. es complicada la situación porque después a la hora de los votos nunca termina siendo tan claro ese clamor porque la gente termina votando opciones como más
¿Hay encuestas? Moderadas. Me pregunto, ¿hay encuestas de...?
Ahora no sé.
¿Cuántas personas estarían a favor de la independencia de Cataluña?
Sí, ¿ves? Las encuestas tienen el valor que le quiere dar el que la paga. O sea, a ver, vos podés hacer hablar los números en la dirección que quieras, ¿no? O sea, podés, el famoso vaso medio lleno y medio vacío. También las encuestas dicen cosas muy diferentes. Depende cómo plantees la pregunta también y el resultado que vas a obtener va a ser uno u otro, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que más que encuestas, los resultados previos, ¿no? O sea, que Convergencia y Unión, que es el partido de Artur Mas, recién ahora asumió posturas abiertamente soberanistas. Lo que no quiere decir que cuando tengan que ir a votar al Parlamento Español algo y obtengan algo a cambio, no vaya a cambiar claro. completo el discurso. Convergencia y Unión ha vivido ese cambio de discurso desde 1982.
O sea que lo usan también de una manera como presión política.
Obviamente.
¿No?
Sin ninguna
¿A vos te gustaría una Cataluña independiente?
Yo qué sé, me resulta... Más que Cataluña independiente, me preocupa quién va a gobernar en la Cataluña... O sea, yo siempre digo que yo no tengo ningún problema con la independencia de Cataluña, pero tengo un problema con los que piden la independencia de Cataluña, que me resultan, no siempre me resultan las personas más confiables del mundo, en base a lo que yo he visto que es su accionar político, ¿no? O sea, Esquerra Republicana o Convergencia y Unión. Convergencia y Unión es un partido de derechas al estilo PP, solo que la marca de la fábrica es Cataluña, no España. Pero en cuanto a políticas sociales es horrible al estilo PP, o sea, no ha tenido ningún inconveniente en ir desmantelando a toda velocidad el estado de bienestar catalán. Así que si esa gente es la que va a gobernar en Cataluña independiente, no veo dónde está el cambio de... Como es la misma gata con diferente collar. No habría una gran diferencia.
Nos derivamos de esta conversación porque, digo, Fernando es sociólogo y aparte, últimamente, también estás abocado a... Te diría a la crítica y a la crónica social y política rapiada.
Sí, es un invento que, por suerte, creo que se está desarrollando bien. Con mayor o menor fortuna, trato de que los temas, tanto de Uruguay como algún tema europeo, estén ahí planteados. Básicamente son las preguntas que yo me hago sobre esos temas, ¿no? O sea, no, por lo general la columna no ofrece una solución. Plantea preguntas y las deja repicando.
Sale en Montevideo.com, ¿no?
Sí.
¿Cuánto las actualizás?
Se supone que es cada semana, lo que pasa es que es irregular. Hay algunas que duran un poco más, otras un poco menos, también en función de la velocidad con la que yo logre encontrar tema y también un poco dependiendo de cómo va repicando la propia columna. En la medida en la que la gente sigue comentando, de repente no tenés tanto apuro en sacar algo nuevo, y algunas de las que interesan menos, bueno, yo qué sé, ahí tenés más apuro para sacar algo que interese cuanto antes,
digamos. ¿Este ejercicio te sirve para, por ejemplo, ya estar pensando en un nuevo disco?
No, bueno, en un sentido sí. A ver, el nuevo disco tiene toda una parte como artístico, conceptual, que es absolutamente independiente, ¿no? Pero, por ejemplo, ha sido muy bueno para agarrar mucha velocidad a la hora de manejar herramientas de edición de audio y de que es un proceso, o sea, digamos, yo ya conocía eso y eso me habilitó a comenzar lo de las columnas. Pero después salirte planteando la exigencia de trabajar con deadlines más o menos rápido, aprendés a mejorar tu relación con los instrumentos de edición, de audio sobre todo, ¿no? O sea... en ese sentido medio indirecto, sí. Por lo demás, no, yo qué sé. Son como dos procesos que van en paralelo. Quizás en las columnas me siento más periodista y sociólogo que músico, ¿no?
Claro.
Lo que sí es que utilizo muchas veces, traigo a las columnas cosas que fui músicas que fui generando y que quizás puedan terminar en canciones más adelante, ¿viste? Porque igual la base la hice yo, o sea que la puse para
o sea que falta. Estás laburando en el nuevo disco que va a tener mucho de conceptual.
No me animaría.
No te animarías.
No me animaría.
Va a ser el Tommy de Santulo.
No, por Dios.
De Santulo.
El Tommy no, el Cuadrofenia mejor. El Tommy no me gusta nada.
¿No te gusta el Tommy?
Me gusta mucho más Cuadrofenia. O sea, como disco conceptual, Cuadrofenia me parece una obra sólida. Tommy es muy divertido, pero el disco sin la película es más irregular.
Es más irregular.
Claro.
Es verdad. Y de todas maneras es increíble cómo esa historia de Tommy se emparenta mucho después con la de The Wall, ¿no?
Claro.
Son como que le pasan del mismo lugar y son muy parecidas.
Sí, pero con la de The Wall con una mirada bastante más paranoica, ¿no?
Sí. Como,
ojo que Tommy ya es paranoica, digo, pero claro, The Wall es mega paranoica.
Es mega paranoica y mega oscura, ¿no?
Totalmente. Claro, el humor que había así, el humor raro ese que había en Tommy, en The Wall no existe.
Claro, en The Wall no hay. The Wall es psicosis de Hitchcock.
La mala hostia total.
En alguna entrevista definiste a Elemental como un tipo que iba de tarde, a pleno sol, pegando gritos por la calle y relajando a todo el mundo. Y definiste a Santulo como que va de noche, chiflando bajo, quejándose y rezongando por lo bajo. La pregunta que uno se hace, claro, conociendo ahora a Fernando y la música que estás haciendo también, es si alguna vez fuiste ese energúmeno que era elemental, que iba gritando.
Eso, ¿no? De energúmeno lo acabas de agregar vos, porque en la definición que yo di no decía energúmeno.
Bueno, pero si va por la calle, ¿no? A plena luz del sol, pegando gritos y relajando a todo el mundo.
Son un par de licencias poéticas. No, sí, yo qué sé. En realidad, cuando vos construís un personaje, hay un elemento fuerte de lo que vos querés contar, y que es la parte esencial del personaje. Eso es Postalina. Después hay una parte que tiene que ver, por ejemplo, cuando vos armás un disco, hay determinadas canciones, y sin darte cuenta, al elegir esas canciones, va apareciendo un personaje. Elemental era tenía una banda de heavy metal atrás, que con una base rítmica arrolladora y guitarristas y no sé qué. Entonces, un poco como que el tono de toda la propuesta era un tipo... O sea, no podías ponerte a lloriquear arriba de esas bases porque era absurdo.
Santulo,
¿no?
Más reflexivo, mira más para adentro. Elemental tenía que acompañar otra cosa.
Claro, son como, digo, también en las preocupaciones, los enojos y preocupaciones y soluciones que ves a los 26 años no son los mismos que ves a los 40. Sí. Y esa diferencia también está ahí planteada. No quiere decir que no, si mañana se me ocurre hacer heavy metal, no puedo hacerlo. Pero tampoco van a ser las letras del Peyote si me da por hacer eso, ¿no? O sea, sos una persona distinta, por suerte, y digamos, el personaje como resultado de esa, de las distintas intensidades que te sentís adentro, ¿no? O sea, tampoco es nada muy pensado, o sea, no es que hubiera un cálculo, una libreta, simplemente fue lo que fue ocurriendo, y ahora también esto fue lo que fue ocurriendo para otro lado, digamos.
Reencontrarte con el proyecto Bajo Fondo, que fue de alguna manera también reencontrarte con Uruguay y venir mucho más seguido, también te hace pensar, cada vez estoy más cerca de volver a mis pagos, o no, no es una reflexión que va acompañada del proceso musical.
No, yo qué sé, lo que ha facilitado eso de estar viniendo 2-3 veces por año es digamos, al revés, me ha permitido estar en contacto con amigos, familia y todo eso, sin necesidad de venirme a vivir acá, ¿no? Claro. O sea, el tema también es que ese tipo de decisiones de me voy a vivir, no sé qué, son más complicadas cuando tenés una hija, cuando tenés o sea, hay como una, yo qué sé, ponele vos, mi hija acaba de empezar ahora segundo liceo, ni loco la voy a sacar a mitad de año para ver si la fortuna me sonríe en Uruguay.
Está claro que la vida de ella va a ser allá.
Bueno, no, ¿no? Yo no sé, porque yo también me crié en México y después terminé en Uruguay. Uh-huh. Eso va a ser una decisión que ella tomará de adulta, ¿no? O sea, en base a lo que ha vivido. En este momento sí es evidente que todo su círculo de amigos está ahí, eso. Y yo te diría una cosa, en este momento a mí me resulta más económico y más tranquilo vivir en España que instalarme acá. O sea, acá está súper caro. O sea, está más caro que en España.
¿Acá?
Sí. Entonces, claro, ya a mí, por ejemplo, llegar, conseguir garantía para alquilar, depósito, no sé qué, es un infierno. Así como estoy en España, estoy bien y puedo seguir viniendo a hacer esto sin que se me caiga la estantería, digamos.
Y Barcelona, yo estuve en Barcelona en abril y me pasó que estuve en Barcelona 3 días y después fui para Madrid. Y recién en Madrid vi realmente los efectos de la crisis, ¿no? Es decir, vi gente durmiendo en la calle, vi gente hurgando en la basura.
Sí.
En Barcelona no me pasó eso. Y me hizo pensar, capaz que Barcelona es más chiquito, en ese sentido, viste que la ciudad de Barcelona, como decías vos, es muy chiquitito.
Súper comprimida.
Claro, y el hecho de que sea súper comprimida te hace que tampoco veas esos efectos. O, bueno, no, Barcelona está mejor. Le pegó menos a Barcelona que lo que le pegó a Madrid la crisis.
Yo lo que creo es que Madrid tiene unos cinturones... de semi, no marginalidad, pero cuanto más grande es una ciudad, el cinturón de la zona gris esa que rodea las grandes urbes es más grande. En Barcelona no existe eso, o sea, termina la ciudad y empiezan unos pueblitos, y esos pueblitos de hecho tienen, al ser chiquitos, están mejor administrados y gestionados que la propia ciudad al lado, pero es la misma mancha urbana, o sea, bueno, no hay esa zona gris. En París, yo fui hace, yo qué sé, 9 años, y esa zona existe, o sea, cuando vos, los trenes se alejan 20 minutos de París, no te voy a decir que sea... de pobreza ni nada, pero ves que ya no es lo que estabas viendo al lado de la Torre Eiffel, ¿no? Y en Madrid esa zona es un poquito más grande, yo creo. Ojo, mirá que en Barcelona también ves cada tanto gente hurgando después de la noche y eso, o sea, digo, después de que oscurece. Pero yo qué sé, el tema de la crisis yo creo que no ha llegado todavía a masivizar eso que vos veías, ¿no? O sea, todavía hay subsidios, todavía hay apoyo familiar, todavía hay... Digo, hay una renta mínima de inserción, por ejemplo, que es lo ultra básico, Que son 340 euros, ¿no? Que cobras durante 2 años, creo, algo así. Mucha gente ya está con esa renta mínima de inserción. Si no pagas el alquiler, con eso comes. Entonces esa gente no llega a una situación de calle. Igual yo creo que el problema es que lo que se está generando es que no hay en el mediano plazo nada que parezca que esa tendencia va a revertirse. Entonces, y las medidas que está tomando el PP, y también antes las tomó el PSOE, tienden a ir recortando justamente eso y a desincentivar el estudio y el desarrollo tecnológico. O sea, están mandando guita para el sistema financiero y están desfinanciando la vida de las personas. Claro. Lo cual ahora no es una bomba social, pero si eso que vos viste se desarrolla y se profundiza, hay una bomba social en puerta, ¿no?
La diferencia seguramente está en lo que vos decías, ¿no? La diferencia con respecto cuando uno visualiza las crisis en Latinoamérica, las crisis en Uruguay o las crisis en Argentina, que provocan un descenso de una buena parte de la población a niveles de pobreza seguro y en otros casos
de miseria
y de indigencia, ¿no? Claro. A mucha gente. En ese sentido, una crisis a la europea tiene como ese colchón.
Sí, no, el tema es que
hay recortes fiscales muy grandes, pero aún así hay un sostén.
Claro, el tema de los sin techo, en realidad, los servicios sociales por lo general lo logran cubrir. Y hay comedores y hay cosas para conseguir ropa y tal. Lo que pasa que también lo que ocurrió es que esos servicios antes los utilizaba, yo qué sé, el loco que había llegado en una patera y estaba absolutamente sin nada. Y el problema es que ahora hay familias que han ido bajando consistentemente desde el 2008 para acá y que están empezando a utilizar todos esos servicios. Entonces empieza una cosa medio fea, que es la competencia por los servicios de supervivencia, digamos. Y muchas veces, y en esto no tengo ninguna duda en señalarlos, los partidos de derecha son los que empiezan a acusar al eslabón más débil de la cadena, que es el tipo que está por abajo de la familia española que descendió, o sea, el inmigrante, lo que sea. Lo que acaban de hacer con el recorte de los servicios de salud no solo es repugnante, sino que además es estúpido, porque van a saturar las urgencias, o sea, esa gente no va a desaparecer por decreto.
Claro, médicos se negaron a cumplir con
Y eso los dignifica mucho. Claro. Y varias comunidades autónomas dijeron que no, que iban a seguir atendiendo y chau. O sea, los recursos siempre los puedes encontrar.
Es una esencialidad declarada a la inversa, ¿no?
Exacto.
No la declaran las
declarada civilmente.
Sino que, claro, médicos de su profesión.
Totalmente.
Fernando, te armé un así, como un paquete de canciones.
A ver.
¿Está? Que son 8 canciones. Y van a ser emparejadas, es decir, vamos a hacer 4 parejas. La idea es que vos escuches un poco de cada una y que vayas armando tu MP3 para viaje.
El setlist.
El setlist para tu MP3, para un viaje o no. O capaz que querés hacer como hizo Carl Sagan, ponerlas en un disco y mandarlas al espacio a ver si un extraterrestre se cruza con esta selección musical de Fernando Santulo, tratando de mostrarle lo que a vos más te gusta. Yo traté de equiparar en función de categorías.
Bien,
¿no? Como vas a empezar a ver. Por ejemplo, la primera canción el primer género que te voy a mostrar tiene mucho del Peyote Asesino. ¿Sí? Es decir, el Peyote Asesino alguna vez escuchó, miró esto para hacer lo que hacía. Bueno, Killing in the Name de Rage Against the Machine, ¿no?
Bien.
Ya cuando cayó el primer acorde de la guitarra ya te diste cuenta de lo que estaba hablando.
Sí, totalmente, de inmediato.
Era una de las preferidas de Santulo en aquella época, 94, 95.
¿Pero tengo que contestar ahora o espero la otra?
No, estoy preguntando así nomás.
Sí, de hecho el disco de Rage Against the Machine me pasó algo muy raro y es que me encontré una crítica del disco en una revista de Tower Records mucho antes de que el disco, antes de escuchar el disco. Y cuando leí el comentario de que iba, lo que hacían los tipos, como desesperado le mandé un mail a mi primo que estaba en Nueva York para que me trajera el disco y me lo trajo efectivamente. Y es una de las pocas veces en las que el disco era mucho mejor de lo que yo sospechaba o llegaba a pensar con la crítica, ¿no? Pero fue como una especie de enamoramiento, inclusive sin la música. ocurrió que cuando lo escuché ya era era mejor de lo que yo esperaba, en muchos sentidos.
Mirá, eso pasa, el otro día justo lo estábamos hablando. Cuando salió el Exile on Main Street de la Rolling Stone, de los Rolling Stones, la crítica en la Rolling Stone no era muy buena. Era como, bueno, un disco más de los Rolling Stones, hasta le hacían viste algunas observaciones de cosas que no le habían gustado. Y con el tiempo se convirtió
en un clásico.
En un clásico, ¿no?
Claro.
Esto por un lado, ¿no? Acá es rap metal con clarísima actitud política. El otro también tiene una actitud política, pero más para la joda, ¿no? Claro, sin esto no hubieran existido los otros tampoco.
Claro, es que son, claro, son como cosas distintas, ¿no? En el caso este del tema de los Beastie Boys, es uno de esos temas, uno de esos discos que mostraron una nueva forma de hacer música, no solo unos géneros posibles, sino una nueva forma de hacer música. En el caso de Rage es como agarrar una parte de la propuesta rockera, rapera de los Beastie Boys y llevarla a un extremo muy politizado y muy muy bien hecho, ¿no? Pero claro, este tema y este disco de los Beastie Boys son una de las redefiniciones grandes para mí que hubo en la música pop a fines de los 80, principios de los 90. O sea, este disco del 86.
Sí.
A Rage le tomó 7 años procesar la influencia. O sea, yo no digo que los de Rage hayan hecho algo mal. Lo que estoy diciendo es que este disco es como el antecedente más fuerte y más directo y más artístico de todo, de un montón de cosas que vendrían después, ¿no?
Al MP3 va Beastie Boys.
Beastie Boys.
Bien.
A pesar de lo que me duele no mandar a Rage, pero bueno.
Vamos con una nueva pareja de temas. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. Bueno, Paul McCartney, Live and Let Die.
Paul McCartney, a ver, no soy un gran seguidor de su música. Yo de chico escuchaba los singles cuando salió Ebony and Ivory, cuando salió esta, por ejemplo, pero nunca salí corriendo a comprarme discos de McCartney. Por más que sí, viste que decís, bueno, había un tema de los Wings que me gustaban y obviamente entre los Beatles hay un montón de cosas digo que me encantan, pero no. Nunca fui un super fan de ir a comprar discos. De hecho, miro mi disco duro y no tengo discos de McCartney. Tengo uno de los Wings, creo, algo así.
Perfecto. Entonces, Paul McCartney perfectamente pueda quedar afuera de la disputa. Digo, es el peso de ser un Beatle. Hay que analizar eso, ¿no? El peso de ser un Beatle. Lo hace que el otro también es un Beatle. Power to the People de Lennon.
Bueno, Lennon lo que pasa es que yo soy medio extraño. No soy muy seguidor de ninguna de las carreras de los Beatles. O sea, reconozco todo, vi Imagine como el mejor y me emocioné con todas las canciones con las que hay que emocionarse. Pero no soy un super seguidor. Lo que sí diría de Lennon es que el personaje humano que construyó me resulta, no porque McCartney me caiga mal, McCartney me parece que es el gran gentleman británico, pero había como una cierta inocencia y buena voluntad en Lennon que lo alejaba un poco del negocio, o que lo hacía, digamos, no creo que el tipo se pusiera en pelota con Yoko Ono para vender más discos. Creo que el tipo realmente creía en esas cosas que decía. Más allá del valor que esas ideas puedan tener, me parece súper interesante que el tipo vaya. Y artísticamente tiene una cosa más rock and roll que me gusta más que. Me llevaría a Lennon, ¿no?
Te llevarías Lennon,
sí,
¿no? Ese personaje que construyó Lennon, que es un poco más retorcido y contradictorio,
pero
te parece más interesante.
Sí, es más completo, en el sentido de que el tipo se exponía más también. Vos de McCartney no sabés que le gusta. Lennon se fue un poco para el otro lado, ¿no? Pero bueno, está.
Claro, yo si tuviera que elegir, elegiría la vida de McCartney, más apacible.
Para vivir la voz.
Este, sí, claro.
¿Pero para escribir sobre ella?
No, me parece, por eso, yo en ese sentido me gustaría la vida de Lennon.
Claro.
Pero claro, aparte el asesinato de Lennon ya magnificó todo lo que puede,
claro,
su vida era, ¿no?
Y andás a ver si después no hubiera hecho un montón de discos espantosos que nunca, o sea, no creo, pero bueno, sí, podría haber ocurrido eso.
Esas también. Patinadas de Lennon, esas famosas patinadas de Lennon en los 90.
Tenía, claro, se mandó varias cagadas en los 90.
Bueno, metés a Lennon en el MP3. Vamos con la tercer pareja de temas.
Cielo te están llamando y en una de esas los vas a oír. Allá en el suelo te están llamando y en una de esas vas a morir. Tal vez llegue de lingote.
Una cuerda de tambores furiosa, tal vez cheche, un clásico Jaime Ross.
Me acuerdo una frase que me dijo una vez el Chole, y que me encantó porque resumía, esta canción resume exactamente eso. Él me decía el Chole en una charla así, esas de bobera por ahí, ¿no? Sí, decía, el problema que es que el candombe ha sido muy mezclado con cosas mucho más finas que el candombe, como el jazz, y que lo tiran, le sacan esa energía, lo tiran para atrás. Yo me quedé pensando y dije, es verdad. O sea, por eso cuando la abuela Coca lo mezcló con cosas que iban para adelante, cambió el tono, ¿no? Este tema de Jaime para mí es el mejor candombe rock que se ha hecho, y todo te empuja para adelante. Y yo cuando lo escuché, yo me crié en México. Las baterías eran pum, pa, pum, pa. Llegué acá y era una ametralladora de percusión, y el tema no perdía en ningún momento el pulso. Era una cosa... No sé qué viene después, pero este ya viene ganando.
Este lindo, ¿no? Esto como mezclar a Yes, a Santana con Jaime Ross y candombe, todo junto.
Infernalmente bueno.
Bueno, este, el que viene también es muy bueno, y es Tocayo tuyo.
Una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana. La secretaria una nota en la ventana. Belleza, un gato por el pretil se despereza. Simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada. Afiches multicolores.
Bueno,
esto es una maldad.
Son dos cosas distintas, pero son las dos cosas tan parecidas y tan buenas que es un brete muy difícil, ¿no?
No sé cómo es la regla que me estás planteando, pero me la llevo las dos y no me importa lo que digas. No, lo que pasa es que es injusto, ¿no? Porque para mí Cabrera es el artista, el músico uruguayo más importante de los últimos 20 años, entonces, o más. Entonces, digo 20 para no ofender a nadie, pero en realidad para mí lo que no quiere decir que me encante todo lo que hace. Lo que me encanta es la coherencia estética que hay en lo que el tipo hace, esa decisión de asumir todos los riesgos que tenga que asumir para cualquier lado e ir exclusivamente a donde la brújula interior lo lleva, ¿no? Entonces, no acepto tener que elegir entre estas dos cosas y me las llevo las dos.
Van las dos para el MP3. Y vamos con la última pareja.
Amigo nomás,
es la orquesta clásica de Juan D'Arienzo, ¿no? La última copa, tango clásico. La orquesta de Juan D'Arienzo, que era una orquesta bailable aparte, ¿no?
¿Quién canta?
No sé quién canta, o sea que no me fijé. Cuando elegí el tema no me fijé quién cantaba.
D'Arienzo tiene una cosa muy, muy, muy peculiar. Yo vi hace unos años, vi unos videos que era muy gracioso porque el tipo era el director y se encargaba de que no quedara ninguna zona gris al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cantantes estaban cantando y el tipo se les arrimaba con el dedito ese de director a 10 centímetros de la cara y les marcaba los apretaba acá había que ser como recontra valiente para cantar en esa orquesta.
Les marcaba el tiempo.
Se ponía acá delante de la cara, los miraba de frente en televisión y les hacía pa, pa, con el dedo les marcaba el tiempo.
El metrónomo humano.
A 10 centímetros de la nariz del cantante. Y el otro tenía que seguir haciendo, no sé qué, con el otro viejo haciéndolo así en la cabeza, ¿no?
Un tipo bastante riguroso, ¿no?
Bueno, así sonaba la orquesta.
Claro, era impecable. Yo, bueno, gente, claro, abuelos o gente mayor o los padres de uno decían, no, cuando iba a tal club o al hotel no sé qué a tocar, la orquesta era un espectáculo. Bueno, esto por un lado. Por el otro, el Beastie Boy del tango. Adiós, Nonino, Piazzolla.
Claro, a ver, con mi viejo no estaríamos de acuerdo en esto, ¿no? Pero cuando me canse de bailar los tangos de D'Arienzo y me queden 18 horas de viaje, podría poder seguir escuchando Piazzolla las 18 horas de viaje, ¿no? Entonces, para mí también, los tangueros clásicos les molesta esa actitud como medio universalizadora que tuvo Piazzolla, pero para mí es una de las claves de que hoy se siga, le siga dando pelota al tango, tiene que ver con ese, lo que decías vos, Beastie Boy y también Miles Davis, esa cosa de agarrar un género y cruzarlo con todo lo que estaba bien y hacerlo de una forma única y ultra artística, es una de las razones por las cuales el tango se universalizó también como lenguaje, ¿no? O sea, y que se vendan más discos de tango en Europa que en Argentina, por ejemplo. No es el único, pero es evidente que el tipo en un momento le pegó una buena patada en el traste a una cosa que estaba quizás demasiado como encajonada en lo clásico, ¿no?
Claro, yo siempre cuento, ¿no?, esa anécdota de que ya estaba bastante cansado con que lo jodieran, que lo suyo no era tango y bla, bla, bla. Entonces, en una vuelta un periodista le dice, a ver, yo hago música de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la música de Buenos Aires? El periodista le responde, bueno, el tango. Bueno, yo hago tango. Cerramos la discusión acá.
Claro, es que es eso. Lo que pasa es que también las ciudades cambian, la gente cambia, hay un proceso de hibridación cultural, si querés, que es natural. O sea, y que aparte, no vas a pelear, es como pelear contra el giro de la tierra. No tiene ningún sentido y no lo vas a lograr, además. Entonces, para mí Piazzolla es como que responde a eso y lo hizo con un grado de una riqueza artística, etcétera, que lo vuelve en algo absolutamente único e irrepetible, ¿no?
Fernando Santulo, el 6 de octubre, perdón, no te pregunté cuál te llevabas entonces.
Piazzolla.
El 6 de octubre vas a estar tocando en la Trastienda.
Así es.
Así que bueno, es 15 días.
Sí, sí, en
15 días, en 12
semanas. Es la presentación oficial del disco.
Del disco,
¿no?
De volumen 2.
Vamos a agregar alguna canción más, alguna canción nueva también. Todavía estamos preparando.
Perfecto.
Un par de ellas quizás.
Allí estaremos entonces. Fernando, muchas gracias por este pasaje por Suena Tremendo.
Gracias a vos.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.